Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Estamos de vuelta en el programa del Yuyu después de esa información que han escuchado todos ustedes en Canal Sur Radio. Vámonos con el tema del día. Ya lo han escuchado y si se acaban de incorporar, lo repetimos. Ahí en Rusia, en una ciudad llamada Krasnoyarsk, un señor que denunció el robo de su coche y cuando la policía lo ha interrogado, pues ha encontrado cosas, una declaración poco coherente en lo que el señor contaba. Y tras decirle, dime la verdad por lo que más quiera, por la gloria de tu madre.
Bofetowski, ¿no? Con Bofetowski.
Otra canción. Toski, ¿qué ha pasado aquí? Y él dice, bueno, lo he fingido todo, yo he simulado el robo de mi coche para tener que evitar ir de tiendas con mi esposa.
No me lo puedo creer.
Otra cosa.
No puede decir que no.
Y entonces este ha sido nuestro tema del día y es lo que hemos preguntado. ¿Qué es eso que os habéis inventado o simulado en alguna ocasión para quitaros de medio? ¿Qué excusa gorda? Con alguna otra, ¿cómo se llama esto? Coartada, ¿no?
Coartada,
coherente,
coartada,
¿os habéis
coherente.
Inventado alguna vez para quitaros de medio en alguna situación? Vuestra respuesta a arroba programa del Yuyu o audio al 670-947-154. Audios como estos que nos han mandado nuestros oyentes.
Familia, buenas tardes. Todo el mundo sabe que ir con la señora a comprar ropa o algo es un infierno.
Pero
vamos,
bueno,
eso puede ser una cosa criminal. Vamos, yo lo que siempre le digo cuando me dice, vamos a ir a comprar, y le digo, mira, no me encuentro bien, tengo el estómago regular, a veces me da un apretón o algo, y no me da tiempo a... y ya me lo quito de encima, ¿sabes? Vamos, yo hace ya muchos años que no voy a comprar con ellos. Es más, hasta mi ropa va y me la compran ellos, ¿sabes? Que no, eso es morir por Dios. Venga, buenas tardes.
Tengo aquí... Ay, Manuel Carrasco, qué grande. Es nuestro queridísimo Manuel Carrasco el que le pone banda sonora a Yuyu. Te voy a contar lo que nos dice Triana Track en arroba programa del Yuyu. Dice, estaré atento a las respuestas de hoy porque no me apetece este año ir a la comida de empresa y estoy buscando una excusa a ver si me dais alguna idea. Pues bueno, ya este primer audio nos ha dicho que ponerse malo del estómago.
Ponerse malo del estómago.
Eso ha dicho que vamos...
Bueno,
ahora el que no está, bueno, de saludar lo que viene
Ricky
de guapo.
Rivera, ¿qué tal? Viene usted muy elegante hoy,
guapo,
como siempre,
hoy,
¿eh? No es noticia, pero...
Buenas tardes, queridos
míos. Menos
mal
que te vemos ya, ¿eh?
También,
menos
verdad, estaba...
El artisteo ya, vamos.
Gran echada de menos.
Ya has recuperado también, porque estuviste
eso,
malo.
Malito, sí.
Estado pasado.
He tenido un catarro de un mes.
¿Qué me estás contando? Bueno, si te sirve de consuelo, Aero Ramazotti le está durando más.
¡Ojo, Yuyu! ¡Ojo, Yuyu!
Y a Bob Dylan, que tiene la narigogía.
Bueno, vale.
No lleva tiempo Bob Dylan con la narigogía.
Yo creo que ha sido un catarro que ha ido pasando por zonas del cuerpo. Primero la garganta, después el oído, después la cabeza.
¿Ha sido catarro o ha sido otra cosa?
Yo qué sé. No ha sido...
No ha sido COVID, ¿no?
No ha sido innombrable.
Es que el COVID, ¿eh?
Innombrable no ha sido.
No, el COVID está ahí. La gente
se... Pero ya lo coge, ya no merece la pena ni hacer esa prueba.
Mira, me hice la prueba del COVID y como claro, ya se ha olvidado lo de meterte el palito por la nariz, me lo metí.
Perdón, el palito por la nariz.
Te sacaste una pizza.
Y metí el palo y empecé a llorar como un niño chico.
Ay,
de verdad, nada, negativo, y la gripe A, y la gripe
B, C,
todo,
D,
W. Y nada, pero el cuerpo, luego otro de la espalda, luego ya te coge el ánimo.
Claro.
Pero no pasa nada porque aquí está el tío tomando.
Bueno, ¿tú de dónde vienes tan guapetón?
Vengo de Madrid.
Eso.
me encanta, porque como ahora vivo aquí, pues ahora ya llevo el lema de a Madrid hay que ir, pero no hay que irse, que diría el gran Manu. Y vengo de la entrega de premio ayer de la Fundación Quique Osborne, que dieron los premios Donados, que son unos premios que dan todos los años a diferentes ámbitos, gente, bueno, personalidades, gente que trabaja para la motivación, gente que, personalidades que han hecho cosas que a ellos les parece tal, y este año me lo han dado a mí.
Hombre,
o sea,
por
que
favor.
Estoy
qué
llevo tres años presentando la gala, yo llevo tres años presentando la gala. Y
perdona,
este año,
Quique Osborne. Es el hijo de Bertín, ¿no? El que, bueno,
la fundación ha sido
exacto,
Bertín
vale,
Osborne,
vale, queríamos, vale,
pero desde que Quique cumple 18 años, pues él es el titular. Y bueno, allí todos los años esta gala se caracteriza porque cada premiado cuenta su experiencia y por qué está ahí o por qué lidera otras asociaciones, otras fundaciones, y son alucinantes. O sea, si unimos todas
las historias, ¿no?
Yo siempre salgo de ahí todos los años diciendo, no te quejes.
Sí.
Por tontería.
Es que estas cosas muchas veces nos hacen valorar lo que tenemos.
Correcto, porque llega gente y te cuenta una historia de sus hijos que nacieron tal, que esto, sí, lo otro,
sí,
y lo llevan siempre con el lema de levántate por la mañana, sé optimista, sonríe a la vida, ta, 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 y sales ahí diciendo, vale, perfecto. Así que por eso vengo así vestido.
Estás muy guapo, bueno, tú siempre vienes guapo, ¿eh?
Porque se ha ido la luz, se ha ido, como diría el Chano, se ha ido la luz.
¡Oh, se ha ido la luz!
Quiero saludar desde aquí, que un saludo antes a los boys de San y del Fon.
Sí, ya estamos preparándonos.
No, que lo habéis nombrado antes, a los boys.
Sí, sí, sí. Ah, los boys. Ay, perdón, sí, con él. Oye, el pues... Chanel,
me ha encantado. Él, John Donovan, Ventana... Me ha encantado.
Bueno, oye, Ricky, estamos hablando de excusas. ¿Te has traído la noticia de este tipo que ha denunciado en Rusia el robo de su vehículo, que había sido él, pero había denunciado para no ir a la mujer de compra? ¿Tú te has inventado alguna vez alguna película de estas? No con tu mujer o con quien sea, no digamos el pecador, pero te has inventado alguna vez alguna historia.
Me la habré inventado ahora mismo, ¿no? Yo venía escuchando y digo, pues mira, no habré sido yo muy... Yo suelo ceder, que como diga que ir, al final tengo que ir, digo, ay, ¿para qué le dije que sí? Pero al final voy. Pero si me voy ahí acordando por el camino, pero algún dolor de cabeza que otro, algún cervical, una cervical, dolor de cabeza no, tiene que ser algo, ¿no? Tiene que ser algo duro, ¿no?
Sí, algo fuerte.
Es que me duele...
Porque lo de que se te ha muerto alguien, eso ya no, porque luego te pueden decir, pues, vamos al tanatorio.
Claro, ahí.
Vamos a darte.
Hay un chiste, ¿no? Hay un chiste, el chiste de se ha muerto mi padre. Y dice, otra vez. No sé, no, hombre, eso no. Mi madre me enseñó de chico, no.
No mienta con esas cosas.
No mienta con esas cosas, que esas cosas. Después. No, bueno, ya. Hombre, a ver, me he tenido que ir, he tenido que volver. No me acuerdo de un caso en especial. Me acuerdo de que tuvimos una época hace un montón de años que se decía, si no quieres ir a esa boda, te sale una gala.
Vale,
sale un bolo, ¿no? Digamos.
Si no quieres ir,
se decía eso, que yo en la boda de no de 15 a tu pues ese día me va a salir un bolo.
Vale, eso, claro, yo no soy
artista. Eso recuerdo...
Pero ya eso hoy no vale, porque ya hoy la gente sabe que todos los bolos, todas las galas se ponen en internet y te buscan en la página tuya y se mentira, no va a ningún lado. Esto ya no es que le internet ya es un chivato.
No ha publicado nada con lo presumido que es, lo que sea. No cuadra, ¿no?
679-47154 para que enviéis audios o bien mensajes arroba programa del Yuyu. Creo que tenemos un audio más y ahora os cuento también en Twitter lo que dicen.
Buenas tardes, Yuyu and Company. Aquí desde Málaga. Pues escucha, yo tengo un colega que ya le he tenido que decir, yo que yo, otra vez que te vaya a dejar Ana, no le diga más a tu mujer que se ha muerto mi abuela. Que ya va a dar pésame tres veces, coño, que nada más que tengo dos abuelas. Y el mamón cabe que se viene arriba, ¿dónde está? Y le cuento a la abuela que se ha muerto mi abuela, para dar pésame, que va de velatorio. Y digo que yo, que tengo más familia. Que no te quede mi abuela, que hay más gente, pero que nada más que tengo dos y ya me ha dado tu mujer pésame tres veces. Pues nada, familia, a pasarlo bien, y si no nos excusamos, feliz Navidad.
Hombre.
Muchas gracias.
Bueno, paso que vamos.
Buenas tardes, Antonio de Sevilla.
Hola, Antonio.
Que bueno, a mí me ha dicho mi mujer día antes, tienes que venir conmigo a llevar a mi madre al médico, que tiene una cita médica por la tarde. Y yo al siguiente día he tenido preparado un uniforme del trabajo, me he ido a trabajar. Le he dicho, que va, si yo trabajo hoy. Me he puesto mi uniforme y me he ido a trabajar. Sí. Me perdí toda la tarde en el médico, al final para nada. No. Los días de descanso son los días de descanso. Hombre, cuando no hay más remedio, no hay más remedio, se va. Pero si no, yo cogí el uniforme y me he quitado del médico. Y ha aparecido a las 7 o 8 horas después del trabajo.
Madre
Venga,
mía.
Buenas tardes, un saludo.
Tengo aquí otro también muy gordo en arroba programa del Yuyu. A ver, Enrique, Yuyu. Fran Navarro dice, recuerdo la final de la Eurocopa del 2008 que ganó España. Dice que era un chaval repartiendo en una pizzería. Y antes de borrarme aquel día, mi novia le dijo sin mala fe a mi jefe que yo podía, que él podía ir a trabajar. Nunca superé el trauma de oír por la calle el gordo de Torre y estuve a punto de cortar con ella.
Qué fuerte. Las excusas y las coartadas hay que manejarlas muy bien y hay que estar preparado. Porque tú imagínate, Enrique, que a ti te llaman para un, por ejemplo, para una actuación en un congreso de médico, para un marrón, mira, una, y tú dices, y lo primero que se te ocurre, no, mira, además, precisamente, el día vuestro tengo una radiografía muy importante que me tienen que hacer, que llevaba 6 meses esperando. Y ahora dice el tío, no te preocupes que yo te la cambio. Porque yo soy el que lleva las admisiones en el... Y en vez de hacértela por la mañana, te la hago por la tarde a la hora que tú quieras. Eso pasa. Y ya ahí te coge, ya te embraga total.
Yo creo que hay un señor, una señora, Pepe Karma, a lo mejor, ¿no?
Sí.
Claro, o Marta Karma, que está ahí con los mandos, y escuchando, y el tonto de Cira,
pum, y te dice, pum, y te coge por ahí. Hay que tener un montón de cuidado con lo que te dice, porque es que...
Pero lo que has dicho antes de las redes sociales, es verdad que a día de hoy hay que tener... No. No es que voy a no de dónde, ya los localizadores, o lo que acabo de hacer ahora mismo, que he puesto una historia, hombre, a ver, he puesto una historia, está... No, pero sí, o también lo que tú has dicho, gente que tiene muy buena memoria.
Eso sí.
Claro, ¿no? Es que tengo que hacer una analítica porque tengo de aquí del lado. Vale, perfecto, no venga. Y ahora, a los 6 meses o al año, no, es que me han quitado de aquí del lado. Sí. Y dice tú, ¿otra vez, Vicente? Ya lo quitaron hace...
Sí.
Y ahora pasa 6 meses y dice tú...
O te pregunto directamente, ¿qué tal aquello del lado? Y dice tú, ¿qué lado?
¿Eh? Dice, ¿el izquierdo o el derecho?
Y a cualquier cosa, te puede salir, a lo mejor te llama, puede decir uno, dice tú, para una actuación de, mira, Yuyu va presentado, yo no suelo dar muchas excusas, alguna vez he dado, ¿no? Pero porque no he podido, porque no... pero a lo mejor te llama un tío, Yuyu, mira, para presentar un festival benéfico, y a lo mejor tú no puedes. Y él dice, no, mira, porque no puede, porque precisamente esa tarde tengo que sacarme el DNI, que me voy de viaje y de los DNI, y te dice el tío, no, yo soy policía y trabajo en la comisaría de no sé cuánto. No vaya ese día y vente el día que tú quieras por la mañana y pregunta por aquí, y ya se te desmonta todo.
Y a lo mejor tú tienes DNI hasta el 2032, pues te lo tienes ya que cambiar otra vez,
claro.
La foto y todo, nada más que para quedar bien.
Para quedar bien, es que te cogen las mentiras, tienen las patas muy cortas.
Muy
y, y eso estaba en forma de chiste, pero yo no sé, Charles, lo quiero preguntar, porque a la hora de escondernos y de taparnos unos a otros, había un chiste que decía la diferencia entre el corporativismo de las mujeres y el de los hombres.
A ver, venga, dime.
Dice, por eso te quiero preguntar, pero si es
cierto. Yo soy la única aquí ahora mismo.
El chiste decía que si tú, por ejemplo, un hombre llega a su mujer tarde a su casa, no sé cuánto, y dice, oye, perdona, ¿tú dónde has estado? Y le dice, no, ella he estado con unas amigas. Era el hombre, empieza a llamar a sus amigas, oye, Manuela está contigo, que no, conmigo no ha estado. Oye, no, es que no sé cuánto. Y no, pobre, aquí no aparecía.
Así.
Y al revés, al revés. Llega el hombre a su casa tarde y la mujer dice, ¿tú dónde estabas, Paco? Y dice, estaba con mis amigos, y empieza a llamar a su amigo y dice, oye, ¿Paco está contigo? Sí, hemos estado hasta mañana esta tarde viendo el fútbol. Y dice, y de los 10 que llama, 2 incluso está todavía con él. Oye, Paco está contigo, sí, está todavía aquí conmigo. Entonces yo quiero preguntar, ¿es cierto o no? ¿Esto está basado el corporativismo masculino frente al femenino? ¿Es esto, tiene razón o es incierto?
Yo creo que entre nosotras tenemos que dejarnos claro, oye, tápame. Y entre vosotros creo que no tenéis ni que llegar a decirlo, sino que os tapáis directamente.
Pero
no sé si
eres...
Hay de todo en la Viña del Señor.
Pero a ti se te llama, por ejemplo, el marido o compañero de una amiga tuya y te dice, Charo, fulanita está contigo, estuvo contigo el sábado. ¿Tú qué le dices? Es que el compromiso es gordo, ¿eh?
Un silencio tiene que haber.
No, le digo, ay, tengo la cabeza, no me acuerdo.
Además ya no pega lo de la cobertura, eso ya. Eso ya no sé, ya sé, hay cobertura en todos lados.
Y además dice, ¿tú qué le dices? Porque y si sabe.
Que no me acuerdo, ya está directamente.
Qué bueno.
Pero como lo veo así, ¿te acuerdo,
Charo?
Porque
tengo la memoria muy mala, yo.
Imagínate que una íntima tía tuya te pregunta a su marido, Charo, fulanita estuvo contigo el sábado,
pues no sé
¿tú qué le dices?
¿Por qué? No lo sé, ¿por qué? ¿Dónde te...? Yo no puedo mentir. Es que,
A mí se me nota del tirón, yo tengo un polvorón para eso.
Si es amiga mía, ¿verdad? No me has cogido.
Pero claro, si... Yo creo que todo en el tono, ¿no? Mira, ¿qué pasa, hijo? ¿Cómo estás? Bien.
A mí me pillaría. Ella,
pues nada, ¿dónde estás tú? Mira, está mi marido ahí. Ahora, escúchame, tú estás ahí, ¿dónde estás? Y tú dices, ya tienes 3 segundos para decir que yo.
Porque si le digo que sí, a lo mejor dice que se cree que está conmigo por otras cosas.
Yo
si
creo
si
que una cosa,
no...
una solución rápida a veces, quien sea, escúchame, te llamo ahora mismo que no puedo atender de que tengo un niño que me acaba de caer.
Pero no corta, tengo niño.
Y tú llamas a tu amigo. Quillo, que me ha llamado tu mujer. ¿Qué le digo?
Inteligente.
Me estoy poniendo nervioso, Quillo. Nada más que de escuchar la conversación me estoy poniendo nervioso. nervioso.
Bueno, pues anda, vamos a relajarnos con unos buenos audios. Anda, por favor, que me estáis poniendo nerviosa.
Mira, la mejor excusa, aunque es la que más se usa, es siempre la médica, porque no hay nada como decir no puedo porque estoy indispuesto. Porque encima de que engaña al otro, se preocupa por ti y te pregunta que si tienes, necesitas algo, me llama, ¿no? Vamos, es la mejor. Venga.
Buenas tardes.
Hola.
Vicky Charo.
Hola,
¿qué tal?
Vicky, ¿qué tal?
Pues yo, cuando era, empecé a trabajar con mi padre contrató a un chaval para trabajar y vamos, menos de una semana. Porque ya el lunes llegó tarde, el martes llegó más tarde todavía y el miércoles llegó aún todavía más tarde. Y cuando le preguntó mi padre que por qué llegaba tan tarde a trabajar, le dijo que es que se levantaba por la mañana y no tenía ganas de trabajar.
Anda.
Entonces se volvió a trabajar acostado y ya se levantaba cuando le daban ganas de trabajar.
Maravilloso.
Había veces que se presentaba a las 12, otras veces se presentó a las 10, depende.
Y se lo permitían, esa es la cosa. Bueno, os cuento lo que me dicen aquí en arroba programa del Yuyu. Dice Fabel, me hacía la ronca al hablar y que estaba con un dolor de garganta espantoso. Repatante dice, comencé con dolores de cabeza, ahora tengo migraña crónica de viernes a domingo. Yo no sé esto a qué se está refiriendo, a lo mejor es porque a salir con los amigos. Venga, Guillermo Gómez dice, yo una vez les dije a unos amigos que estaba con la tripa suelta y en realidad no me apetecía ir a Fuenlabrada a Alcobenda y los muy... de mis amigos se presentaron en mi casa y tuve que levantarme cada 10 minutos al cuarto de baño. Aún así, fue una tarde increíble. ¡Qué maravilla!
Bueno, pues la verdad que la típica excusa de siempre, ¿no? La abuela. Yo no sé cuántas veces habré matado ya a la abuela. En el trabajo se complica, uf, que mi abuela, yo la quería un montón, la pobrecita. Y varias veces la pobre nos ha ayudado. Hasta después de irse. Nada, un besito. Ay.
Adiós.
Hola, buenas tardes, Antonio de Granada. Lo mejor cuando te dicen que vamos a ir de compras mañana es remolonear. Yo suelo ir los fines de semana, ¿no? Cuando voy. Pero ya con dos niñas grandes. Y mi mujer, yo no voy allí ya a nada. Estorbo, vaya. Pero lo mejor es remolonear. Y cuando son ya la una y cuarto, dicen, ¿dónde vamos ya a esta hora? Si es la hora de la cerveza. ¿Eh? Y entonces ya esa palabra es clave. Cerveza. Fin de semana, pescadito frito. Y al final, al pescadito frito. ¿Vale? Venga. Por la tarde están abiertos los centros comerciales hasta las 10 de la noche. Venga, hombre.
Bueno, pues.
Para descansar los fines de semana, no para ir a comprar ropa.
Bueno, es para todo.
Voy a comprar los mercadillos, que es donde yo trabajo.
Ah, bueno, vale.
Muchas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros mensajes con este interesante tema del día hoy de caquearse con la excusa perfecta. Hacemos una pausita y enseguida estamos con más cosas.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones ni cubos equivocados. Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
Llega el tren de la felicidad cargado de juguetes de las primeras marcas a tiendas MGI. Todo a 10, 15 y 20 euros. Este año no pierdas el tren del ahorro con todos los juguetes a 10, 15 y 20 euros. Tiendas MGI te desea felices fiestas.
Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír. Después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Disfruta de las refrescantes ofertas de Muebles La Negrilla. Somos especialistas en armarios y todo tipo de muebles a medida. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y colchones a medida. En Muebles La Negrilla cumplimos 50 años con la misma ilusión y estamos donde siempre. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más info en muebleslanegrilla.es, tu tienda de muebles.
En Sevilla, lo mejor en producto y servicio está en tu mercado. Compra con confianza, calidad y cercanía en los mercados de abastos de Sevilla. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla, con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla. Porque lo bueno, lo cercano y lo nuestro está en tu mercado de abastos.
El programa del Yoyo.
Los miércoles son el día del cine en este programa, porque además de los análisis del Chano de Cádiz, contamos ahora con la presencia de un joven director andaluz que ha triunfado con su ópera prima.
Origami no es solo el arte de la papiroflexia, también es el arte de contar en poco más de 3 minutos una historia que nos haga reflexionar. A mí me ha impactado cuando lo he visto, sobre todo, bueno, ahora hablaremos de ella. Origami es el título del corto de Álvaro León, un cineasta cordobés, Yuyu, que ha ganado, entre otros, el premio Fugaz a mejor cortometraje breve.
Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buena.
Buenas tardes. Estar aquí. Bueno, ¿en 3 minutos se pueden contar historias?
Pues parece que sí.
Sí, ¿no?
Parece que sí. Y yo creo que un poco la magia del cine es eso, contar mucho con muy poco y en un corto queda reflejado a la perfección.
¿Qué cuentas en Origami? ¿Qué quieres transmitir con ello?
Pues Origami es la historia de una niña en su habitación que escucha una discusión de sus padres en el exterior. Entonces yo lo que quería contar desde el principio era cómo se refleja y el daño que hace la violencia a los niños, aunque no la veamos y aunque no sea palpable, y aunque no la sufran ellos directamente, pero deja una marca indirecta en ellos.
Son 3 los actores, aunque uno de ellos, nada más que se escucha la voz. Es verdad que el sonido, la imagen es impactante, Yuyu, porque el primer golpe ya nos pone en tensión, ¿no? Una historia tan bonita, grabada en plano secuencia. ¿Por qué?
Pues,
¿qué te motivó? Bueno, porque te gusta, entiendo, porque tú le ves mejor, ¿no?, para la narrativa, ¿o por qué?
Pues sí, hacerlo en plano secuencia era un reto, sobre todo para nosotros, y también veíamos que era una manera de adentrarnos más en la historia. Al final, eso, al ser un corto tan corto, el que no tenga corte, el que no nos separemos de la cara de nuestra niña protagonista, nos hace que nos adentremos más en sus emociones.
Sofía Alepuz, ¿se dice, o Alepuz?
Alepuz,
venga, Sofía Alepuz es la niña, Noemí Ruiz, la madre, y Carlos Bernardino es el actor, pero es la voz que se escucha de fondo, y bueno, la voz tan impactante. Sofía Alepuz es la niña protagonista, ¿cómo fue ese casting? ¿Lo tuvisteis fácil, difícil?
Pues lo tuvimos fácil porque fuimos casi a tiro hecho. Yo, desde el principio, Sofía había salido en el documental de una colega nuestra, Y la vimos y nos enamoramos de ella, y queríamos que fuera ella la protagonista, y directamente le preguntamos y nos dijo que sí. Entonces fue genial.
Es maravillosa, la habitación es parte importante de este corte. Es que sin la habitación...
Álvaro, ¿cuánto se tarda en rodar un corto de 3 minutos?
Pues en rodarlo, al ser un plano de secuencia, concretamente 3 minutos.
Ah, sí,
pero
en tiempo real, ¿no?
En tiempo real estuvimos 6 horas para que salieran bien esos 3 minutos. Y luego de preproducción, de preparación, porque la habitación era una habitación blanca que había que dejar como si fuera una habitación idílica de una niña, casi en un día de preparación. Entonces al final fue mucha preproducción y estuvimos casi 6 meses preparando...
O sea, 6 meses para un resultado final de 3 minutos, ¿no?
Dios mío. Pero es que es verdad, Yuyu, te decía que la habitación es esencial, ¿no?, para la historia. No sé si ahora tú, Álvaro, me corriges, porque la habitación es idílica al principio, los origami, esa papiroflexia, esos papelitos colgados, ¿no?, los de la papelera también significan otra cosa. Y cómo va jugando con los ruidos, pero también con la luz.
Sí.
La habitación no es la misma iluminada al principio que al final del corto.
Sí.
¿Eso ayuda?
Ayuda, y yo creo que mucho, porque desde el principio... nosotros estábamos buscando un tipo de habitación muy específica que tuviera una ventana, porque queríamos transmitir ese cambio de que empieza en, como si fuera de día, pasa como un atardecer,
¿no? Algo idílico, ¿no?
Pasa por el atardecer y termina en una noche triste y profunda. Y el trabajo que había en la ventana, que no se ve ni en el corto ni en el making, por ejemplo, pero había como 7 personas encalamadas a la ventana, bajando, subiendo focos, para dar esa sensación de iluminación.
Oye, has tenido casi una treintena de reconocimientos, ¿no?
Sí.
Se dice pronto, ¿no? Casi a 10 reconocimientos por minuto de corto, que no va mal.
Sí, sí, se dice pronto y a mí me sigue impresionando cada vez que lo escucho y cada vez que lo digo, porque sí, llevamos, no sé, eso, creo que más de 30 selecciones en festivales, 13 premios y al final es un orgullo, ¿no? Porque hacer un corto te deja un montón de esfuerzo, de dinero, de tiempo en querer contar la historia que quieres contar y que luego se vea reconocida, es un orgullo súper grande.
¿Cuesta mucho hacer un corto? Porque decimos, bueno, una superproducción, una película, pero un corto que, por la cosa, como son 3 minutos, 15 minutos, 20, ¿cuesta también mucho hacerlo?
Sí, sí que cuesta y parece que no, ¿no? Al ser tan corto, pero eso es lo que te decía, nosotros hemos estado 6 meses de preproducción, luego la producción y luego la postproducción. Y sí que cuesta porque al final no somos tantos, no tenemos tantos medios, no tenemos tanto dinero, somos gente joven y sí, sí que es muy difícil, sobre todo los comienzos, es muy, muy difícil.
Uh-huh. ¿Es muy difícil ser joven también en la industria del cine? Como en todo otro ámbito, pero bueno, también te pregunto, ¿en la industria del cine?
Pues sí, sí, yo creo que sí, pero eso, como en todos los ámbitos laborales, ¿no? Al final el ser joven es una virtud y en algunas ocasiones también un impedimento, ¿no? Pero... por eso digo que es un orgullo que de repente un trabajo así se tome con tanta seriedad y con tanto reconocimiento.
¿Y es más difícil contar algo en corto espacio o en mucho?
Y más esta historia.
No sé si es más, porque, oye, contar una historia también en una película de a lo mejor de 3 horas, tú puedes decir, sí, bueno, tienes 3 horas de película, pero también a lo mejor dominar los tiempos largos, esto pasa como la música. Hay mucha gente que dice que tocar, Ricky lo sabe, los guitarristas, es muy difícil tocar rápido, pero es más difícil todavía tocar lento.
Totalmente. También en el cine pasa mucho que también hay una complejidad a la hora de hacer un largometraje, luego a la hora de recortar. Hay que cortar. Hay que cortar y hay que cortar y hay que cortar y hay que sintetizar. Entonces, yo creo que el corto tiene una cualidad y es que tiene que tener cada segundo una verdad. Si no, no te lo crees. Yo, este lo tiene y sobre todo veo que hay dos artes ahí súper súper importantes. Son el etanolaje, o sea, el color. Es súper, sí, súper...
La luz, tanto.
Duele un poco al principio y luego cambia a noche. Sombra, ¿no? Y luego el operador de cámara, o sea, la dirección de cámara es brutal. Porque hay un movimiento como tenso, ¿no? Como tal, hay un momento que se acerca a la niña...
El sonido de la llegada, llegada del padre...
Hay tantas cosas en el cine súper importantes que, claro, cuando disfrutamos de una película, disfrutamos del todo... Y eso es lo que es la experiencia, ¿no? Pero luego ya cuando te metes un poco en la industria o trabajas dentro del cine, te das cuenta de los detalles y sobre todo el sonido, que no tiene nada que ver con la música. La música es una cosa, el sonido es otra. Entonces son tantas cosas que vengo a decir esto por esa pregunta de... Es simple hacer un corto, ¿no? Y es súper, súper complicado y súper...
Sí, ¿no? Sí, es lo que decía Yuyu precisamente, que al final son formatos diferentes, tanto el largometraje como el cortometraje, y dominar cada uno de ellos... Creo que es muy difícil y dominar un largometraje, aunque tengas más espacio y más tiempo, tiene que ser súper complicado, porque al final eso, son 2 horas que tienes que mantener a un espectador atento y interesado en tu historia.
¿A ti que te gusta el carnaval, Ricky? El corto en carnaval sería el cuplé. Es resumir una historia tremenda en 4 líneas.
Correcto.
Y un largometraje sería un popurrí, por ejemplo.
Y tú que bien lo sabes, lo difícil que es meter un shister, un cuplé. Imagínate cuando metéis 3.
Sí. Cuando y contar cuplé, una historia en tan pocas líneas. ¿No? Mira, yo tengo aquí una historia, Álvaro, que me la leí un día, me parece curiosa, del mundo del cine, ¿no? Fellini, el director Federico Fellini, se apostó con un guionista suyo que se llamaba Tonino Guerra, yo no soy muy puesto en cine, pero lo estoy leyendo, y le preguntó si él podría escribir un guión completo en 10 segundos. Le hizo esa propuesta, ¿no? Dice, ¿tú podrías escribir un guión de 10 segundos? Y le dijo Fellini, pero que en 10 segundos, ¿qué quiere? Dice, pues quiero un inicio, un clímax y un giro final, en 10 segundos. Bueno. Y dice, bueno, nos apostamos lo que sea, y se apostaron 10, 20 dólares, y cuando pactaron, pues volvieron, y dice, ¿te ha traído el dinero? Sí, pues yo traigo el guión. de 10 segundos. Y dice, venga, ¿cómo es el guión? Y dice, pues mira, empieza así. Una mujer mira la televisión. Empieza una cuenta de lanzamiento de un cohete, para atrás. 10, 9, 8. La señora mira con tensión el de eso. Coge el teléfono, marca 7, 6, 5. La cámara permanece en la cara de la mujer. 4, 3, 2, 1. El cohete despega y ella dice por teléfono, ya puedes venir, ya se ha ido.
No. ¡Qué maravilla!
No. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Álvaro, eso? Como diciéndole a su amante, ya puedes venir, mi marido está fuera de casa, pero es una historia maravillosa en 10 segundos, ¿no?
Es increíble, y cómo te mantiene ahí en tensión.
Es que me pareció, a mí cuando yo lo escuché me pareció genial, el contar eso en 10 segundos.
Sí, sí, sí.
Una pregunta, Álvaro, ¿qué crees que va, en qué porcentaje va a invadir la inteligencia artificial en el cine? Y si tú crees que para ti tú entrarías ahí o te quedarías haciendo lo artesano orgánico como lo estás haciendo ahora?
Pues a mí me... O sea, siempre prefiero lo artesano y, uh-huh. y quizás estoy más cómodo en ese espectro. Y no dudo que la inteligencia artificial vaya a entrar y confío y espero y deseo que entre como herramienta más que como sustituto. Porque, por ejemplo, que entre como sustituto de actores, de realizadores, de cosas que al final son artesanas. No,
yo he visto
puedo...
el anuncio de Dodotti ya y los niños se les nota la carita. Claro.
Bueno, pues hablando de niños, porque yo no sé qué tú tienes con los niños que son tus protagonistas. Porque no sé si no lo sabe nuestro oyente, pero yo se lo voy a contar. Álvaro León está ya inmerso en ese segundo proyecto que vas a estrenar en abril y que se titula ¿Qué comen los dragones? ¿Y qué comen los dragones? Cuéntanos, Álvaro.
Pues que comen los
estamos
dragones.
Sonando, escuchamos, ¿qué estamos escuchando también?
Escuchamos la canción original compuesta por Las Amores y es un trabajazo, la verdad.
Trabajado como este ya dura más de 3 minutos. Este corto, dura más de 3 minutos. Sigue siendo corto. Bueno, ¿qué comen los dragones?
Pues que comen los dragones es un corto de 15 minutos de duración de una historia real que le sucedió a mi abuelo, aunque parezca increíble y os la cuento sí un poco por encima. Sí. Resulta que mi abuelo cuando era un niño su padre le contaba una historia por las noches. Antes de dormir, y le contaba que en una cueva, en una montaña, había un dragón escondido que protegía al pueblo. Y que para que ese dragón estuviera sano y salvo y siguiera protegiendo al pueblo, había que alimentarlo. Entonces mi abuelo, con 7-10 años, uh-huh. cogía una cesta de comida, subía él solo a la montaña y dejaba la cesta en la puerta de la cueva y se volvía. Y eso lo estuvo haciendo por casi más de 10 años.
¡Qué historia! Y eso lo está llevando al cine. Y el niño sigue siendo el otro protagonista que tiene... Una mirada de un niño más atractiva que la de un adulto. Para ti, claro.
Pues a mí me parece que la mirada infantil, inocente de un niño es una forma de simplificar la realidad y de hacerla más bonita de alguna manera. Entonces aquí, por ejemplo, en ¿Qué comen los dragones? La historia es un completo drama, ¿no? Aunque parezca una historia de fantasía y es desde donde partimos y de donde la contamos, pero el subtexto es un drama histórico. Entonces... Sí. Siempre me parece que la mirada de un niño eso simplifica y hace más dulce todos los eventos.
La gravedad de la historia, porque la de Origami, bonita, verá, la historia es dura, es dura.
Álvaro, ¿y cuánto cuesta hacer un corto? ¿Y cómo se paga? Eso. Es lo interesante.
Difícil pregunta. Pues por ejemplo, Origami lo autofinanciamos nosotros mismos. Estuvimos casi un año trabajando. Dani y Noa y yo, que fuimos los que pusimos el dinero y haciendo videoclips, haciendo etcétera, etcétera, para poder financiar Origami. Y este corto sí que hemos recibido ayuda de la Diputación de Jaén, por ejemplo, uh-huh. o de productoras externas, pero aún así también hemos tenido que poner mucho de nuestro propio trabajo y de nuestro ahorro. Idílicamente, un corto se financia con eso, con ayuda o con empresas privadas que te dan dinero. Pero por lo menos en nuestro caso particular ha sido de nuestro ahorro y de nuestro trabajo.
¿Qué presupuesto se puede decir ha tenido el tuyo?
Origami.
Para que la gente se haga una idea de lo que cuesta hacer cine. Quiero decir, que no es más que cotilleo, nos interesa saber, que mucha gente dice, es que en España se hace poco cine, o el cine no podría vivir sin subvenciones. Pues para eso que tenemos aquí a Álvaro, que nos explique cuánto cuesta hacer un corto y si sería posible, por ejemplo, hacerlo con los sacrificios que hay, o si habría cine sin subvenciones, que ya luego eso es otra pregunta. Pero, por ejemplo, ¿cuánto ha costado lo tuyo?
Pues Origami, poniendo así, son 3 minutos y medio y ha costado alrededor de 5.000 y pico.
5.000 y pico de euros.
Pero Claro, ahí estamos quitando que origami a lo mejor lo hicimos hace 2 años y medio o así.
Que ha subido todo, vamos.
Y tampoco que mucha gente colaboraba con nosotros. No,
mucha gente no cobraba, mucha gente echaba el cable, claro.
Vale.
Entonces sí que tuvimos mucha ayuda. Ahora, pues en Que comen los dragones quizás es algo más extenso y más...
Y se nos vaya un poquito más.
Y se vaya un poquito más.
El salto ya al largometraje ya mismo, ¿no? Álvaro, pues, ¿o qué? ¿O todavía hay que seguir formándose en esto de la difícil industria que es el cine?
Pues yo lo estoy deseando y lo estoy escribiendo.
Vale.
Porque también a la vez he tenido buen recorrido y... Hombre. Pues al final eso, conocer a gente que te insta a escribir y a llevar a cabo un largometraje. Entonces yo estoy deseando y ojalá llegue pronto.
Hombre, vienes aquí y nos lo cuentas, ¿eh?
Claro.
¿Qué director te gusta? ¿Qué director te gusta?
Pues Damien Chazelle, por ejemplo, me gusta mucho. Greta Gerwig me gusta mucho. Son Damien Chazelle, el director de La La Land, Whiplash, etc. Y Greta Gerwig y Noah Baumbach, que son una pareja de guionistas que también dirigen cada uno por su cuenta. Pues,
¿es la de Barbie?
Es la de Barbie, por ejemplo. Pero antes de Barbie había hecho muchas otras películas. Y no sé, me gustan mucho esos, por ejemplo.
Oye, y la otra pregunta que te hacía, ¿en España es posible hacer cine sin subvención? ¿O lo pueden hacer tres? Como en el... Bueno, que verá que hay gente que se puede permitir el lujo de que luego sean taquilleros, ¿no? Pero en líneas generales...
Pues yo creo que es muy difícil, pero tanto en España como en el mundo entero, porque una película a poco que cueste, del millón no baja, por ejemplo. Sin ser yo un experto en finanzas de películas.
Sí, sí. No. Yo he hecho varias y un millón es un poquísimo. O sea, con 4 o 5 millones empiezan a poder hacerse cosas y tal, pero no llega pa mucho, ¿eh? O sea,
Entonces, o sea, una superproducción a lo mejor en España sí consta de 10 millones, a lo mejor no. Pero claro, ¿quién? Yo, por ejemplo, si quisiera hacer una película, 1 millón de euros no tengo.
Yo no te lo podría dejar, me gustaría, pero...
A mí también me gustaría dejártelo.
Entonces, a no ser que tenga muchas empresas o financiadores privados, yo, por ejemplo, en mi caso, no podría hacer una película sin...
Lo que pasa es que yo creo que también esa falta de presupuesto al principio y en contraste con el hambre y con las ganas de hacer cosas, hacen que haya óperas primas súper importantes en la historia, como esta tuya, por supuesto, y como muchos, como, no sé, Daniel Guzmán, la primera película, que fue cuando descubrió al actor Miguel Herrán, que era A Cambio de Nada, puede ser. Sí, la primera que se me ha ocurrido, pero hay películas de óperas primas de directores que al no tener ese presupuesto, ¿no? Ese hambre y esas ganas de hacer cosas pueden con todo.
Almodóvar mismamente, cuando empezó, eran otras décadas, pero Almodóvar
sí,
también.
Sí, claro, ¿no? Pasa igual con los videoclips, cuando hacemos videoclips, cuando está, que tú dices, bueno, que esto es lo que hay, pues, ¿sabes? Tira cable, coge por aquí, lleva el camión y pon las luces tú y yo, tal, ¿no? Entonces eso hace que a lo mejor también el producto tenga un corazón y una carga romántica y artesana más grande. Y
él la tiene, ¿eh? Álvaro León. Totalmente. La tiene.
Álvaro, pues enhorabuena por este trabajo Origami. Esperamos ansiosos ese otro corto Que comen los dragones y, bueno, ya vendrás por aquí a contarnos cómo va todo.
Muchísimas gracias.
Y vendrás y serás un grande y no veas, te tendremos casi otro tipo ya de entrevista, ¿eh?
Vente con 3 papelitos.
Claro,
2 o 3 frases.
Por supuesto que volveré.
Gracias, Álvaro. Hacemos una pausita y encaramos la recta final del programa del Yuyu de hoy martes.
Como el olor de la rosa que parecía eterno.
El programa del Yuyu.
Juan, ¿ha cerrado bien la puerta? Dale toda su vuelta, hombre.
Ay, Mari, es verdad. Con los tiempos que corren no se me puede olvidar. ¡Qué cabeza la mía! Recuerda, no salgas de casa sin echar todas las vueltas de tu puerta. Y cuando estés dentro, también. Segurestil. Confianza, diseño y estilo. Y todas las vueltas.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerrazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
La vida no para por la tarde, y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Tisa Ford sí hay salón. Más de 100 vehículos de ocasión y seminuevos en stock, con precios imbatibles y ofertas exclusivas. Ven, elige y estrena coche hoy mismo. Tisa Ford Sevilla, tu oportunidad está aquí.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 18 de noviembre, acedías número 2 a 7,95 el kilo. Y lomo de bacalao extra de Islandia a 12,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
El SUV más vendido a particulares se renueva para ofrecerte más. Nuevo MGZS. Más tecnología. Más equipado. Desde 15.990 euros con 7 años de garantía y el primer año de seguro a todo riesgo incluido. Nuevo MGZS. Find your more. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Y con nosotros está desde las 4 de la tarde Ricky Rivera, que viene directo desde Madrid.
Los miércoles, Yuyu.
Hoy es miércoles, he dicho yo antes martes, el día de martes. Yo no sé ya ni el día en que vivo, fíjate lo que te digo. Ricky, tenemos tantas cosas que...
Me pasa a mí, yo he hecho una historia al entrar y digo, vámonos que nos vamos, que vivan los martes. Y he dicho que ya estamos. Pero eso es porque vivimos intensamente, Yuyu.
Sí, señor, es que aprovechamos...
Y ya, ¿no? Llega la mañana, llega la tarde y tú dices... Ya,
tú vienes muy bien vestido. Yo no estoy...
Se ha ido la luz, y he hecho ahí, y he dicho esto mismo. Y mira, ya ha cuadrado lo de arriba, lo de abajo.
Anda ya.
Nosotros hablamos una vez en el de cachondeo, ¿no? Pero para verlo, ya hoy no se podía, ¿no? Pero hablamos una vez de sacar una chirigota que se llamaba Los que se vistieron con lo primero que cogieron de ropero. Y he vestido lo mismo con una camiseta del Barcelona y un pantalón de pinza abajo. Que con un anorak y con un pantalón de buzo.
Porque los que van a coger papa, ¿qué va? Vamos.
Los que van a coger papá no se puede ver.
Pronto, Charo.
Se presta a varias interpretaciones.
Ya te he visto con las papas.
Pero no vamos a desvelarlo. No por nada, sino porque me parece interesante. Hombre. Mantener el... Ya que cada uno imagina lo que quiera.
Y que no se pierda el batelón y se abre y diga tú...
Que me gusta ole, el batelón. Sí, oh, sí, sí. Está bien.
Yo recuerdo estar en el teatro con la chirigota con clase.
Sí.
En preliminares, batelón. Y decir, Dios... Y con los Lazio y con los Kiss.
Con los
para mí son los Kiss, aunque digamos sí. La prueba. Y el recuerdo tan preliminares porque era claro, no sé, de repente los niños. Ey, Dios, la abrí.
Más que los palomos, fíjate.
Y decir, los palomos no estaba
está
yo.
Sí. Ah, bueno, pero digo los palomos, cuando lo has visto, pero palomo. Los palomos sí, vale, pero es que la de Kiss, Yuyu,
sí, pero es que la primera impresión, aunque tú sepas ya de qué va. Porque en Cádiz ya, faltando una semana, ya sabe todo el mundo, ya se abren los ensayos generales, ya ha ido uno a verte, ya digo, mira, pues yo iba de esto, del otro, el celo iba de lo otro, pero aunque se sepa esa primera impresión de cuando se abren las cortinas y ve, yo fíjate, por ejemplo, recuerdo que de chico, en aquella época, claro, la televisión cortita, internet, por supuesto, no existía. A mí una de las grandes sorpresas era, cuando yo iba a ver Cádiz de chico, era ver cómo vestía el equipo que jugaba contra el Cádiz.
Qué maravilla.
Que jugaba, me decía, el Baracardo. Y tú estabas antes que salieran los equipos y dices, ¿cómo vestirá el Baracardo? Que eran de rojo y ahora salían de amarillo y negro. Y dices tú, maravilloso, como el Peñarol, ¿no? Otro decía tú, el Sabadell, ¿cómo vestirá? Y tenía esa tensión y cuando yo salía me gustaba a mí eso.
Eso ya es de viejo. Del
juro llevada a un nivel maravilloso.
Bueno, Ricky, tú tienes una, toda la semana tienes una oda, ¿no?
Tardes de oda.
Como una oda...
como, amor,
como una hora.
Oye, aquí va a salir algo. Apunta, Miki, apunta.
Tardes de oda. Bueno, hoy es la oda al inconformismo.
Hombre, por favor.
La guapa piensa que sus labios no están del todo bien. El bajito quiere llegar más alto. La del pelo lacio quiere rizos y la de rizos no quiere mellizos. El ancho quiere abdominales y el finito quiere gemelos y aductores. El que tiene dinero quiere tiempo y el que no tiene un duro se aburre como un mulo dando vueltas de reconocimiento. El que tiene coche pequeño mira al del todoterreno y lo desea. Y uno en una moto le pasa lo mismo con el del SEAT. Y a otro que va en bicicleta le pasa lo mismo con el de la motocicleta. Y a otro que va caminando flipa con el ciclista. Y otro en una ventana, con la pierna rota, piensa de todos ellos. Vaya idiota, tan materialista. El que vive en un piso se queja del ruido. Y el que vive en la mansión, el silencio le desencaja el corazón. La que no para de viajar, añora parar para volver a su país. Y la que no salió nunca de su barrio, se muere por ver París. En fin, que nunca solea a gusto de todos. Y nunca estamos satisfechos con lo bonito que es ser feliz, con lo que nos va tocando. Y mira para adelante por derecho. Inconformistas del mundo, respiren una mijita y miren al frente besando la mejilla y el regalo del momento presente. Todo va llegando. A veces tarda más, a veces tarda menos. Monerías. Es como que cuando más prisa tiene, hay atasco en la autovía. Todo tiene su porqué, su sentido, su mecanismo. Impulsemos el proceso para que seamos cada vez mejores y no los mismos. ¡Optimismo! Que aunque lo repitamos hasta la saciedad y demasiado, todavía hay mucha gente que no se ha enterado de cómo funciona la vida. Portarse bien, sé buena gente y cuando menos lo esperes, viene la vida y te cumple y conspira. Que vivan los miércoles, que aunque truene y llueva y caigan bloques de cemento, de aquí a nada es fin de semana y a mí no me levanta de la cama ni con agua hirviendo. Así que sin más, invoquemos a la diosa alegría diciendo nuestro mantra paduana. Y si me llega el día bailaré, cuando llegue el momento gritaré, ¡ay, qué alegría! Si esto es lo que me va a tocar, ¡qué suerte la mía!
¡Qué maravilla! La oda al inconformismo.
Oye, tengo que decirle a Ricky que la última, la última oda, ¿no? Que al fue celu. Al celu, había una mi compañera y amiga, a la que si está escuchando le envío un besito, a mi querida Auxi, que dice que le encantó. Olé. Así que, bueno, pues bueno, tiene una fan, ya tiene una, ya tiene una. De mí tiene dos, ¿eh?
Yo quiero, bueno, muchísimas gracias.
Y Yuyu creo que tres también, ¿no?
Sí, hombre, por favor.
No, estaría feliz decir otra cosa, ¿no?
El
inconformismo, el no estar conforme, el estar dudando. Mira, ayer leí una frase que me gustó muchísimo, no sé si estáis de acuerdo con ella. Dice, tú sabes, con esto de las frases se atribuyen a uno, se atribuyen a otro. Y una frase que dice, se atribuye a Bertrand Russell, otro a Charles Bukowski y otro a Sadhguru. Pero la frase dice, a ver si estáis de acuerdo, dice, el problema del mundo es que los estúpidos están seguros de sí mismos y los inteligentes están llenos de dudas.
Totalmente.
¿La compartís?
Solo sé que no sé nada. Yo creo que refrenda eso, ¿no? Que los inteligentes... A ver, Ricky está ordenando hasta las llaves.
Es una maravilla. ¿La puedes repetir, por favor?
Sí, el problema del mundo es que los estúpidos... Ya podemos poner estúpidos, carajotes, lo que sea. Están seguros de sí mismos y los inteligentes están llenos de dudas.
Claro, es que yo creo que dentro de la ignorancia a lo mejor y de esta forma de ser de personas que quieren hablar, que quieren participar, que quieren estar, que quieren mover, pero no han estudiado, no se han formado o fundamentado de lo que están hablando, ahí hay una osadía. Y bueno, y a lo mejor si tú realmente no sabes de lo que está hablando, pero está hablando, no sabes dónde está metiendo la pata.
Claro, pero la duda ya no vamos a poner existencialista.
Eres máquina.
La duda viene del conocimiento, claro, porque cuanto más sabe alguien, más duda.
Claro, lo que ha dicho
solo
Charo,
sé que no sé nada. Claro.
De hecho, cuando tú, mira, por ejemplo, la música, cuanto más sabe, ya estudia armonía, claro, ya estudia tal, programación musical, cuanto más estudia, tú dices, yo tengo ni idea. Porque claro, te van llegando estímulos, así que sí, la ha clavado Yuyu, ya la,
vamos. Esa música clavado. Cuando tú empiezas a ver dos acordes, dices, ya sé la sevillana, dices, en sol, en re y en la, dice tú, maravilloso. Ya, y ahora cuando ya te empiezan a salir los acordes disminuidos, los acordes en suspenso con cuarta, con segunda.
Pero luego está el artista que con tres acordes.
sí.
Y eso también yo creo que es un poco es un don, ¿eh? Porque grandes, ya no solo en la guitarra, sino en todo, grandes rockeros y grandes, ¿no? Que tú sabes que el rock y el pop no tiene tantas armonías, han sabido llevar con dignidad los tres acordes,
ejemplo,
tío.
Y dos,
claro.
Tan, 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 tan. Tin, tan, 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 tin, tan, 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 tan
todo el tiempo la armonía son dos acordes.
Dos acordes.
Bueno, que quería decir aquí entre músicos,
con dos acordes.
Entre músicos, hablando de los grandes, vi el otro día una entrevista en un canal de televisión a Rosalía. La entrevista que ya sabemos todos dónde y ante quién estuvo, ¿no? Pues Rosalía a mí me dejó impresionada porque ahora mismo es una grande. Bueno, Rosalía reconoce y dice, salgo de aquí y me voy ahora a clase de canto. Y yo, voy a clase de canto. Sí, sí, me voy a clase de canto y sigo formándome. Es decir, que refrenda eso lo que está ahí. Lo
una
que
gran pensadora, yo creo que Rosalía. Yo creo que también.
¿Qué te ha parecido a ti el disco de? ¿Me has escuchado algo?
No, entero todavía no, porque son muchas canciones, pero si venía en el coche. Porque date cuenta que en plataforma hay menos
hay
canciones.
Menos me he dado cuenta, sí.
Pero
sí.
Hay cosas chulísimas. Sobre todo, no nos va a poner a analizar ahora el disco, pero sobre todo son discos hechos por personas que se paran a darle la importancia que merece que una cosa nueva, que se lo curran, que lo piensan, que piensan. Es una palabra, una cosa tan simple, el acto de pensar.
¿Qué quiere decir? ¿Que no se piensa nada ahora?
Que vamos muy rápido. Entonces, como venga, pam, 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 venga, etiquetamos, venga, sí, esto es pop, venga, lo otro, venga, con la guitarra, y no sé qué, ¿no? Entonces, ella lo ha dicho, que se han cerrado un año, año y pico, para pensar.
Tres ha estado, ¿eh?
Tiene también el aval de que sabe que ya hay un público que lo está esperando, y eso es maravilloso también. Pero bueno, hay gente que no lo hace. Entonces, por lo menos una cosa elaborada, una cosa pensada. No sé, son discos que no se hacen en dos días. Ya está, con eso.
Además, yo una de las cosas, mira, a mi mujer Mariquilla le gusta mucho Rosalía y,
a mí me gusta
y una de las cosas que ella me dice, que es verdad y que tú coincidirás conmigo, es que uno de los grandes éxitos de Rosalía, además del álbum que ha hecho, que ya te puede gustar más o te puede gustar menos, pero que es una gran artista, no lo discute nadie, es uno de los méritos que tiene ahora es que en los tiempos que corren, Ricky, la gente esté interesada por escuchar un álbum.
Eso.
Eso es una maravilla.
Porque hoy en día estamos acostumbrados a escuchar una canción, hoy está un disco, ahora dentro de tres meses sale otro, pero que la gente hoy en día, independientemente de que te guste, esté loca por decir, voy a escuchar un álbum, que son mínimo 10 discos, eso tiene un mérito.
Diez temas. Porque Rosalía le está dando el tratamiento de obra, y entonces ya lo hacía en el de Marc Heré, que era capítulo 1, capítulo 2, tal. Entonces eso hace que la gente joven, las nuevas generaciones, si oyen las canciones sueltas se están perdiendo. Es como si una serie te pone el capítulo 4, ¿no? Y tú dices, claro, estoy perdiendo el 1. Y eso,
qué buena reflexión,
claro,
Ricky.
Eso viene. Rosalía es una tía que vive en el mundo, no vive solo en España, sino que vive en la música del mundo. Y eso, y no solo en el presente, sino has rebuscado, ¿no? Para saber a dónde quieres ir, tienes que mirar dónde viene esto. Y ahí, eso me parece magistral lo que has dicho. Que alguien, y sobre todo los jóvenes, pongan el disco y diga, coño, de arriba abajo.
Escucha un disco.
Las oberturas, las intros. Yo tengo dos discos y he hecho dos intros. Y en una de ellas, cada vez que lo digo, digo, pero yo, ¿por qué hice esto? Si esto no lo ha escuchado nadie.
¿Sabes? Sí, pero que los discos así...
Claro, no, por la intro, digo, la intro siempre se queda triste, ¿no?
Los discos así...
Para los presentadores, maravillosa la intro, Ricky, que tenemos que dar un paso.
Los discos así conceptuales parece que se han perdido, porque ya eso pasa el muro de Pink Floyd, claro, o los Beatles cuando hicieron el Sgt. Pepper.
Qué bueno.
Pero eran discos de arriba abajo, y esto es otra... Esto es otra vuelta a eso, ¿no? A un disco de arriba abajo. Independientemente, ya digo, que habrá gente que le guste los Beatles, los Pink Floyd, Rosalía, pero que hace un disco que sea una obra entera de arriba abajo, tiene lo
suyo. El diseño, eso es una maravilla, que también te digo que ya no es por decir, sí, bueno, pero hay mucho éxito y hay dinero, pues se hace. No. A lo mejor
muy
hay grandes presupuestos y dice, oye, mira, una el disco, por lo menos la fundita del disco, el vinilo de color verde, y vámonos, nos vamos. Y aquí hay una cosa que se abre, ahí hay un montón de cosas para descubrir, o sea que...
Las cositas de Ricky Rivera, cosita, que el hombre cosita, tenía preparada más cosas, pero nada, no pasa, me da miedo escuchar.
Aquí nos ponemos la de música y nos perdemos.
No, yo estoy aquí con un partido de tenis,
es
derecha, izquierda,
tengo
derecha,
una, tengo ya
izquierda.
Para un futuro, hoy vamos a estrenar una sección, ¿no? Ya la estrenaremos. Bueno, pues ya la estrenaremos.
Por favor, sí, vamos a mantener. Oye, que me da cosa después de hablar tan elevadamente de la música. Oye, que a mí me gustó en su momento, año 1990.
¿Qué te gustó?
Ay, la bilirrubina de Juan Luis Guerra.
Hombre, por favor.
¡Dios! Me da cosa, me encanta.
¡Oh, por favor!
Vamos a bailar, Ricky.
¡Me encanta!
Venga, ¡qué tío más Fernando. Grande, Juan Luis! Anda, que no pegó.
Y el merengue.
El otro día.
Los arreglo, vamos. Por favor.
Por causa de tu amor, Cristiana. Pam, 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 pam. Voy a parar enfermería.
La guira.
Seguro
es
cama.
¿Eso es?
Claro, esa percusión.
Eso es un canuto metálico ahí, como un colador, un rallado de queso grande y con un peine. Como bueno, no, coño, no, un peine, que el que me esté escuchando me va a matar.
Fíjate el canuto metálico, se lo da tú a los Wailers de Bob
Marley.
Me sube la bilirrubina.
Salen menos instrumentos del estudio de los que traen.
Oye, ¿Se os subió la bilirrubina en los 90 o no?
Oye, yo fui a ver...
yo tenía 9 años, yo tenía 9 años.
Cállate, asqueroso.
Yo fui a verlo, yo fui a verlo a Puerto Real.
Que su
del año 92.
Ah, yo después, yo después.
Cuando pegó fuerte con el bachata rosa.
Oye, que yo la canción que sonaba ahí cuando mi María y yo nos conocimos era Juan Luis Guerra. ¡Sube, Fernando!
Rubina. Me sube la bilirrubina.
Y 4.40, y 4.40, ¿eh?
¿Quiénes eran
4.40? Eran los era lo músicos, ya, claro, ya. Claro.
Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina.
Entonces es un grande también, ¿no, Juan Luis? Bueno, wow, vale.
Por Dios, maravilla. Dios de la música.
Bueno, señores, pues con esto hemos llegado bonita. Al final del programa del Día del Yuyo de hoy, miércoles, que ya me he situado yo en el día que estamos. Miércoles 12. Ricky Rivera, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un honor, un placer.
Te esperamos
como
la semana que viene. Favor. Gracias a doña Charo Pérez.
Ah, digo, a ver, que me está mirando y que me sabe
a
mi
David
nombre,
Hidalgo,
¿no?
Le mandamos un saludito, sí, aunque está afuera, y la producción de Maruca Bermúdez, a la que también
Maruca,
le mandamos un especial
sí,
saludo, sí. Y nuestro querido Ryan Gosto y Fernando Peña en la parte técnica. Volvemos mañana, si Dios quiere, a partir de las 3 de la tarde en el programa El Yuyu. Que tengan buen día.